Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 10. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Palencia, ciudad enemiga de los árboles. Este loro tiene que empezar hoy su reflexión reconociendo que está triste y desilusionado. Estoy triste, muy triste, después de ver cómo, en el corto espacio de tiempo de una semana, este nuevo ayuntamiento ha consentido cargarse tres hermosos castaños en el Parque del Salón con la disculpa de que tenía un informe de un técnico. Claro, ya sabemos que hay informes técnicos para todos los gustos y siempre salen del color del que paga el informe. Bueno, lo dicho, y la opinión de los expertos que han defendido y defienden los árboles en Palencia, que dicen que la realidad es que molestaba a la obra de la cafetería del salón. Y por si fuera poco, se han cargado 12 hermosos árboles del Parque de los Jardinillos, que sí, que ya era una explanada de cemento después de la remodelación, ahora ya no se puede ni transitar por allí. La última ocurrencia municipal ha sido plantar cipreses en un parque. ¿Será para que den sombra? En fin. El anterior equipo de gobierno municipal se hizo famoso entre la ciudadanía por sus atentados contra los árboles y tuvo hasta una resolución judicial para proteger los árboles de los jardinillos y un informe de la Confederación Hidrográfica indicando que las masacres de árboles efectuadas en las riberas de Río Carrión eran innecesarias e injustificadas. Sin contar con los destrozos que se han permitido en el Monte el Viejo, cortando encinas, arbustos y todo lo que tenía de naturaleza el monte. Eso sí, para aprovechamiento de biomasa a una empresa privada que se lo ha llevado hasta la madera triturada y todo. La desilusión que me produce esta corporación socialista es porque se supone que entienden más de ecología, de proteger los árboles, de la necesidad de tomar medidas, de proteger el medio ambiente y, por tanto, a las personas, y están haciendo todo lo contrario. Han llegado para seguir destruyendo. ¡Qué triste! Cuando en todos los lugares se esfuerzan por proteger los árboles y por plantar muchos, muchos, muchos y cuidarlos, aquí los talan y los destrozan. Y el Parque de los Jardinillos, ya que sí es un desierto de hormigón, ahora es un desierto de hormigón con lápidas. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades, instrumentos musicales, atuendos, personajes curiosos, rincones entrañables.
Ay, las historias de la Biblia, las historias del paraíso perdido, de Milton y de otros, que dejan las cosas muy poco claras y con un raspe de antifemitismo. Creo que la pobre Eva la hacen ser seductora y seducida a la vez. No digamos el papel que le queda a la pobre culebra, la pobrecita pérfida pero demoníaca, que es culpable de todo y de todas nuestras desgracias. El abuelo de mi abuelo comentaba que los animales no tienen la culpa de nada, por más que se empeñe el cura desde el púlpito en ponerle cara a la culebra, al demonio tentador. Y claro, y así luego pasa lo que le pasó a una pariente mía, que iba descalza por el campo, vio una culebra y la quiso pisar a modo de Inmaculada, y vaya la que se agarró. Pero bueno, a más de una de mi pueblo, decía mi abuela, le picó la serpiente por meter la pata, que es lo que acabo de contar, y en el campo, y aquello de ponerse aquí de piso. Sin más discusión, y sin querer ofender a ninguna reptiliana ápoda o silbante, que no es lo mío, pasemos a contar lo que probablemente y realmente aconteció entre Eva y el bicho este, la serpiente. Eva. Ahí va, qué bicho más largo cuelga de ese árbol, y lleva una manzana en la boca. Serpiente. ¿Qué dice, solista? ¿Tú ves que esto sea una manzana, Eva? Eso es lo que dicen todos, hasta en los cuadros y en los cuentos, incluso en la Biblia. Serpiente, sigue siendo una lila. En la Biblia jamás se cita la manzana. Por otro lado, ¿con qué te tapas tus vergüenzas? ¿Con una hoja de manzana? Ni con 20 ibas a poder tapar tu potorro por no hablar de tus ubres. Eva, sin ofender, que ya tienes sus vergüenzas y su recato. No voy a esperar a comer de lo que te llevas en la boca para darme cuenta de que voy desnuda por este jardín. Serpiente, eso es cierto, tan tonta no eres. Por cierto, ¿dónde has dejado al garrulo ese de Adán? Eva, por ahí, dormido, de siesta, sigue siendo tonto. Serpiente, ya veo ya, bien aprovechando que estamos debajo de ahí de esta hermosa higuera. Te cuento el cuento. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. A partir de ahora, y si quieres, aprenderás a distinguir muchas cosas, a comprenderlas, a valorarlas, a aceptarlas o a despreciarlas. Vas a tener conciencia y mucha ciencia de todo, empezando por tu propia existencia. Vas a ser tú misma y tu circunstancia, que luego te dirá aquel filósofo. Pero solo si quieres. A ver, es el primer acto de tu voluntad. Si no, puedes seguir igual de lila, igual de tonta que antes, inocente del todo, desnuda, pero como si no, como la mona chita que tenés danzando por ahí. Eva, mira chica, de mujer a mujer, creo que voy a aceptar. Voy a comer de esa sabrosa fruta y voy a aceptar las primeras lecciones que me van a sacar de la inocencia y de ser tan tonta. A ver, dime, serpiente, te digo cariño, a partir de ahora vas a ser consciente de tú misma, de que eres mujer y como tal dueña y señora de tu propio cuerpo y de tu propia capacidad de generar vida y sacarla adelante. Que lo de parir con dolor, que se pasa, que está por encima el poder de la creación, de otro cuerpo, de otro alma, de otro ser. Eso no es ser como dioses, no te engaño, pero vivirás por los siglos de los siglos en tus hijos, en tus nietos, en tu descendencia, etcétera. Y así siguieron hablando y Eva salió del paraíso de los tontos.
Y ahora una canción porque sí.
Recientemente se ha celebrado el Día Mundial de la Poesía, por lo que nuestros temas de hoy están escritos por grandes poetas. El último programa ya lo dedicamos a Antonio Machado, así que hoy, a modo de continuidad, vamos con canciones inspiradas en versos de otros poetas. Y empezamos con un clásico del siglo de oro, un tal Francisco de Quevedo, y un poema que Paco Ibáñez popularizó en 1967, Don Dinero.
Se le ha dado mal al torpe, hace discreto y hombre de respetar. Hace mucho el dinero y mucho se le ha dado mal al torpe, hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar. El que no tiene manos bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Y si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación. Donde hay mucho. Comprarás paraíso, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Yo bien corte derromado está la santidad, que todos al dinero tratan con humildad, con grande reverencia, con gran solemnidad, todos a él se humillan como a la majestad. Priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades, a los clérigos necios da muchas dignidades, de verdad, de mentiras, verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. El dinero quebranta las prisiones dañosas, rompe cepos y grillos, cadenas peligrosas. Al que no da dinero le ponen las esposas, hace por todo el mundo cosas maravillosas. Maravillas donde mucho se usaba, al condenado a muerte la vida le otorgaba, a otros inocentes muy pronto los mataba, muchas almas perdía, muchas almas salvaba. Visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero y a las sustentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el rico está para morir, y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quien ha de cogerlo empiezan a reñir. Digo, entiéndelo mejor, el dinero es del mundo el gran agitador. Hace señor al siervo y siervo hace el señor, toda cosa del siglo se hace por su amor.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues para nuestros estantes culturales de hoy vamos a contar con una nueva colaboradora. Se llama Marisa Ortega Sánchez y nos manda esta pequeña semblanza en modo de presentación. Marisa es extremeña y vive en Cádiz y escribe desde que se conoce, prácticamente de toda la vida, porque necesita escribir y cantar, que también canta, por cierto. Bueno, pues lo necesita como el comer y el respirar. Dice que detesta furiosamente el sentimiento de culpa, los deberías y los y si, al igual que odia también furiosamente las expresiones un hombre que se viste por los pies, amigo o amiga de sus amigos, tiene la cabeza bien amueblada, la verdad es que, o el otro que dice cuando el río suena, y algunas más. De todas y cada una de ellas cabría una explicación larga y extensa, pero a su debido tiempo. Porque ahora vamos a dar paso al primer estante, que por cierto está dedicado al recuerdo de un novio que tuvo Marisa y que desgraciadamente falleció. Se titula Zarco, que era uno de los apellidos de este hombre. ¿Saborearé algún siglo venidero, efebo insolente, un bocado de tu sombra? Nunca he poseído el recuerdo de un tiempo desnudo. Mi tiempo se ha ataviado siempre de barrocas y dolorosas prendas. Todas las noches llaman a mi puerta mientras duermo. Me lo dijo ayer un vecino imprudente y malicioso. No me alarmo. Es tu recuerdo que no conoce la paciencia.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, Hoy en La Voz de las Mujeres vamos a hablar de las mentiras sobre el feminismo que utilizan para atacar a las mujeres. Ya es sabido que con cada pequeño avance, con cada conquista del movimiento feminista, se produce una respuesta del patriarcado contundente que se desarrolla fundamentalmente en los medios de comunicación, tratando de manipular y confundir sobre cuestiones básicas de los derechos de las mujeres. La desinformación y las noticias falsas sobre género perjudican a la imagen de las mujeres y refuerzan la discriminación. A esto añadimos estrategias de partidos como Vox, que usando las redes sociales, inventando datos falsos, expanden sus ideas contra los derechos de las mujeres y, lo más triste de todo, tratando de llegar de manera intensa a los jóvenes. Por eso vamos a desenmascarar esas noticias falsas y esos argumentos. La violencia de género no existe y su ley es anticonstitucional. Falso.
Es la frase machista por excelencia. La violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en la sociedad en distintos ámbitos. Así lo reconocen diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país en las últimas décadas.
Como, por ejemplo, el Convenio de Estambul, el documento emanado del Consejo de Europa y ratificado por nuestro país en 2014. Reconoce que la violencia contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórica entre la mujer y el hombre, que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer, privándola de su plena emancipación.
Y para afianzar más la legalidad de la lucha contra la violencia machista, en nuestro país contamos con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que dijo que las leyes españolas para la lucha contra la violencia de género, violencia contra las mujeres, es legal y constitucional, y reconoce no solo a las mujeres como víctimas de violencia de género, sino también contempla como víctimas a los menores.
Ideología de género. Falso. No existe la ideología de género. Es un término que empezó a utilizar el Vaticano y que ha sido extendido por la derecha contra el feminismo. Hay más hombres asesinados por mujeres que mujeres asesinadas por hombres. Falso.
Un informe del Ministerio del Interior de hace unos días lo dejaba claro. Los hombres asesinados en España mueren en reyertas. Uno de cada tres. Y las mujeres por violencia de género, una de cada dos. Esa es la gran y básica diferencia que marca la existencia de un problema de género. Nos matan por ser mujeres.
Con datos por delante, se aportan cifras que echan abajo la idea extendida por redes y por algunos políticos de que los hombres también son asesinados por la mayoría de las mujeres. Las denuncias falsas dañan a millones de hombres. Falso. Es otro clásico del machismo que ha recobrado otro impulso después de que Vox lo haya repetido sin cesar. Los datos oficiales y no opiniones personales también tiran por la borda este argumento sin base. Según la memoria anual que publica la Fiscalía General del Estado, las denuncias falsas suponen el 0,01% del total de casos tramitados. Es una cifra insignificante que ni por asomo ataca a millones de hombres en nuestro país. Realmente las afectadas que alcanzan las cifras de millones son las mujeres como víctimas de esa violencia. Recurrimos a los datos para comprender la magnitud del problema y en concreto en Palencia. Los datos publicados de 2022 dice que se tramitaron 552 denuncias por violencia frente a 418 del año 2021, o sea que sigue creciendo. No vamos a dejar de insistir por eso, y es muy importante que cuando oigamos estos y otros argumentos, estas y otras expresiones, que seamos capaces de atajarlos y de frenarlos. Ya no tenemos que aguantar el típico cuñao o cualquier machirulo que lo que pretende es denigrar a las mujeres, pisotear nuestros derechos y defender sus privilegios de hombre. Una vez más, se acabó. Y como diría la canción de María Jiménez, ahora ya mi mundo es otro. nuestro mundo, el mundo de las mujeres, es otro. Es un mundo de derechos y de igualdad. Y ahora, una canción porque sí.
Vamos con otro de los poetas clásicos. En este caso, del romanticismo español, José de Espronceda, y uno de sus poemas más famosos fue el que inspiró al grupo Heavy Metal Tierra Santa, para incluirlo en su tercer disco llamado Tierras de Leyenda, del año 2000. Escuchamos la canción del pirata.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Continuamos con nuestra poeta de hoy, Marisa Ortega. Lucidez y musgo. Ante un crepitar de sentimientos, blanca y arpía la lucidez se detiene. Se detienen las escarchas lapidarias de los métodos. Es como el musgo que nace en el vientre de las vírgenes, como el jaramago que crece en los escombros y cuelga de las bóvedas imperiales. Lujuria. Cuán lasciva se desgaja tu increíble sonrisa. Requiébrame con un suspiro antes de que naufraguen los siglos venideros. Cómo me gusta que me mires con arrobo, olfatear en tu mirada esos besos trashumantes que me niegas a diario. Te recuerdo tan minuciosamente que, a veces, me sorprendo acariciando ardientemente esa estampa tuya que se desvanece sin permiso de mi memoria.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, recientemente ha pasado la Semana Santa, así que vamos con un tema de la Santa Madre Iglesia. A veces, las efemérides, los hechos históricos, nos recuerdan que la historia se repite. Y lo que pasó hace 155 años, lo estamos viendo en nuestros días, por todo el mundo, porque puede volver a pasar y de hecho está pasando. Me estoy refiriendo al arengamiento de los ciudadanos, en su mayoría desinformados o ignorantes, para que se tome la justicia por su mano o se lancen contra los poderes legalmente constituidos, como muestra el asalto al Parlamento de los Estados Unidos y Brasil tras perder las elecciones, o al acoso y derribo a que está sometido el gobierno de España, concretamente la sede de sus partidos, inducidos estos ciudadanos por los que no pudieron llegar a gobernar. Pero bueno, vamos ya con la historia de esta efemérides, que un 20 de marzo de 1869, en las puertas de la Catedral de Burgos, reabrían el culto para dar paso a los actos de Semana Santa una vez purificado el templo.
Cuando hay que purificar es que algo ha sucedido, ¿no?
Muy, muy grave.
Vamos sí. A ver qué sucedió para merecer esta purificación.
Porque este suelo sagrado había sido el escenario de un horrible asesinato. Isidoro Gutiérrez de Castro, gobernador civil de Burgos, fue asaltado por una enfurecida e ignorante chusma cuando se dirigía a inventariar los bienes de la catedral. Fue golpeado, acuchillado y mutilado con sadismo el 25 de enero de ese año. La catedral de Burgos cerró sus puertas hasta el mes de marzo, en que se celebró una ceremonia de purificación para lavar y limpiar la sangre derramada. Sangre propiciada por el propio clero, o sea, todo un acto de hipocresía. Estos hechos ocurrieron un 25 de enero de 1869. Para situarnos, hay que recordar que en septiembre de 1868, es decir, unos meses antes, había triunfado la revolución conocida como la Gloriosa, dando comienzo al sexenio democrático o liberal y el final de Isabel II, que se tuvo que ir al exilio, entre otras cosas, por corrupta. Bueno, y fue entonces cuando se intentó democratizar el país, establecer la libertad de culto y la separación de la Iglesia y el Estado. Y este era el principal escollo que la Iglesia no aceptaba poder. Que no podía perder poder. Mangoneaban la educación, gestionaban la cultura a su antojo y hacían con el patrimonio lo que les daba la real gana.
Claro, claro, y con este panorama al clero no le gustarían los decretos de un gobierno y menos que hiciera un inventario de sus bienes. Claro. O sea, que metiera mano a su patrimonio, ¿no?
Pero que era el patrimonio de todos, simplemente que estaba la Iglesia y lo que decían es que...
Eso de todos porque todos claro, son católicos, ¿no?
Ellos iban a dejar en la Iglesia lo de culto, lo demás era patrimonio del Estado. Pero
sí,
bueno,
sí.
Porque había ventas, había de todo, había, bueno, un despilfarro.
Lo curioso del caso es que tal decreto aún no se había publicado. La intención del gobierno y del ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla, era firmarlo al día siguiente, el 26 de enero, y sabían que iba a enfurecer a la Iglesia. La orden dictaba que se confiscasen aquellos documentos y objetos de ciencia, arte y literatura que no fueran de culto y estuvieran a cargo de catedrales, cabildos, monasterios u órdenes militares. Estos pasarían a ser considerados riqueza nacional y puestos al servicio del público en las bibliotecas, archivos y museos. El gobierno tomó tan enérgica medida debido al descontrol que había con el patrimonio cultural español, porque algunos conventos y cabildos estaban esquilmando ese patrimonio, lo vendían a su antojo. El gobierno sabía que se iba a montar un follón muy gordo en cuanto se conociera la orden. Por eso, el Ministerio de la Gobernación ordenó que el 25 de enero, o sea, un día antes de la publicación del decreto, los gobernadores civiles y los alcaldes discretamente se personaran en edificios religiosos para hacer solamente un inventario, es decir, separar los objetos de culto de los que no, para que se quedaran en la iglesia solamente los de culto. Por eso, aquel día 25 de enero de 1869, el gobernador civil de Burgos, lo que hemos dicho, Isidoro Gutiérrez, se acercó a la catedral y allí se encontró un panorama que no tenía nada de discreto y, por supuesto, no se lo esperaba.
De sorpresa nada, porque además le estaban esperando armados hasta los dientes. Pero vamos a ver, ¿quiénes fueron los que arengaron a las masas contra el gobernador si aún no se había publicado el decreto? A ver.
Todo tiene su explicación. Lo explica Nieves con Costrina en su libro Pretérito Imperfecto. Resulta que un maldito funcionario del Ministerio de Fomento le contó a un cura, en secreto de confesión, la fecha en que los gobernadores civiles comenzarían a hacer inventario. El cura se lo contó al nuncio apostólico en Madrid. Y el nuncio apostólico avisó a todos los obispos, o sea, para que te fíes del secreto de confesión que fue de boca en boca. De ahí que el 25 de enero todas las diócesis estuvieran preparadas y prevenidas y hubieran puesto a buen recaudo sus posesiones. Los obispos organizaron a las masas para que impidieran el inventario de bienes, o sea, querían que no se encontrase nada y lo escondieran. Pero el arzobispo de Burgos, Anastasio Rodrigo, llegó más lejos. Este se pasó tres pueblos, por lo menos, porque aleccionó a todos los curas para que calentaran el ambiente y solventaran a los ciudadanos diciéndoles que el gobierno venía a robarles, a ellos, a los burgaleses, así de claro. O sea, los manipularon y los engañaron como a bobos. Siguiendo con los actos, la turba intentó frenar el paso del gobernador, pero Isidoro Gutiérrez consiguió acceder al templo. Desde dentro ordenó que cerraran todas las puertas tras él y pidió al deán que lo acompañara hasta el archivo catedralicio. Pero ¿qué pasa? Que no había llegado al destino cuando una masa enfurecida irrumpió en el claustro gritando: ¡viva la religión! ¡Abajo el gobierno! ¡Viva Cristo Rey! ¡Muerte al gobernador! O sea, que alguien les había dejado pasar. Pero el deán hizo mutis por el foro y la muchedumbre hizo papilla al bueno de Isidoro.
De hecho, le dijo: ahí está, hacer lo que queréis con él.
Así fue. Pero, vamos a ver, ¿al final se hizo justicia? Se investigó, se condenaron a los culpables o aquello con la purificación ya,
pues ya todo arreglado, que, ¿no? Con la iglesia hemos topado y al final...
Pagaron el pato de aquel crimen cuatro ignorantes, un criado, un frutero y unos cuantos jornaleros, todos analfabetos, que en un juicio celebrado deprisa y corriendo, reconocieron que aquella emboscada al gobernador, por supuesto, no fue espontánea, sino que habían sido avisados de que un gobierno ateo, traidor y revolucionario, faltaba lo de bolivariano, que entonces no estaba todavía por ahí. Bueno, pues este gobierno tan malo ordenó robar todo lo que había en la catedral de Burgos. Y también dicen que les convocaron allí para defenderla, que fueron los curas quienes les abrieron las puertas para que se fueran a por el gobernador y que les dijeron lo que tenían que gritar. Y de paso le dijeron que estaba el gobernador y que hicieran lo que quisieran con él. Bueno, las penas fueron livianas para la época. Una condena a garrote vil, que terminó siendo conmutada y amnistiada, fijaros bien, amnistiada, y algunas sentencias de entre 5 y 20 años de prisión que nunca se llevaron a cabo. Ni un solo eclesiástico, instigador del crimen, fue condenado. Y eso que hubo hasta seminaristas que fueron allí a caldear el ambiente también, pero luego se dieron a la fuga. Total, que entre unas cosas y otras, el asesinato del gobernador civil Isidoro Gutiérrez quedó impune.
La purificación.
Bien, y ahora una canción, porque sí. Seguimos con un poeta más actual, Jaime Gil de Viedma, que fue un escritor español considerado uno de los poetas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. En 1994, el cantante Loquillo editó el álbum La vida por delante, en el que incluyó este poema de Gil de Viedma, No volveré a ser joven.
comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, seguimos con los relatos de nuestra colaboradora Marisa Ortega y os voy a leer unos poquitos. Vacío. No busco el vacío para vanagloriarme de haber sido su más perversa amante. Rastreo su guarida para abofetearle con mi guante de malla blanca y retarle, así, en el más aciago de los duelos. Ausencia. Vivo en la madriguera de tu recuerdo y a veces salgo a pasear mi olvido por entre los zarzales de la espera. Después me siento alegre de que te hayas ido. Parece que los pájaros me cantan tu ausencia. Morala, graciosa muchacha erizada de niebla, y tu cabello azabache, tus ojos sortean el olor sintético del miedo. Ojos, buscando el abrazo invisible del espejo, desairando la bebida que anestesia y el gesto inconsciente seductor. La premura del deseo que se instala sin aviso.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, hoy vamos a hablar del Día Internacional de los Bosques, que se ha celebrado el 21 de marzo. Bosques e innovación. La innovación y la tecnología han revolucionado el sistema de control y vigilancia forestal, permitiendo a los países realizar un seguimiento de sus bosques e informar sobre su estado con mayor eficiencia. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se han logrado reducir las emisiones forestales del dióxido de carbono por un total de 13.700 millones de toneladas, además de otros progresos, mediante sistemas innovadores y transparentes del seguimiento forestal. El lema para 2024, Día Internacional de los Bosques, es Bosques e Innovación, Nuevas Soluciones para un Mundo Mejor. La lucha contra la deforestación requiere nuevos avances tecnológicos, con 10 millones de hectáreas que se pierden anualmente debido a la desaparición de bosques y aproximadamente 70 millones de hectáreas arrasadas por los incendios. Estas innovaciones tecnológicas son imprescindibles para los sistemas de alerta temprana y la producción sostenible de materias primas. Asimismo, es necesario un empoderamiento de los pueblos indígenas, que son los guardianes de gran parte de los bosques aún intactos en el mundo, mediante la cartografía de las tierras y acceso a una financiación climática, lo que contribuirá a preservar su función crucial en la conservación de la biodiversidad y la fijación de carbono. La restauración de los ecosistemas, incluidos los esfuerzos de reforestación, puede también contribuir significativamente a moderar el cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria al tiempo que se promueven los productos madereros sostenibles. En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques, siendo en 2013 el primer año de celebrarse oficialmente. Los organizadores oficiales son el Foro de las Naciones Unidas para los Bosques, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, con la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques, entre otras entidades y agrupaciones. Los bosques abarcan un tercio de la superficie del suelo terrestre, unos 4.000 millones de hectáreas forestales, ecosistemas vitales que proporcionan lugares para la mayoría de las especies del planeta y medios de subsistencia para casi 1.000 millones de personas. Los bosques sanos actúan como sumideros de carbono y absorben miles de millones de toneladas métricas de CO2 al año. Los cambios en las condiciones ambientales a causa del cambio climático pueden contribuir en la aparición de enfermedades. Sin embargo, los bosques pueden paliar los efectos del cambio climático que afectan a la salud del ser humano, ya que regulan la temperatura del planeta, ayudan a almacenar el carbono y medir en los flujos de agua. Los bosques albergan el 80% de todas las especies de anfibios conocidas. Contienen más del 50% de la reserva mundial de carbono en los suelos y la vegetación. Más del 30% de las nuevas enfermedades desde 1960 se atribuyen al cambio en el uso de la tierra, incluida la deforestación. Cada año se pierde una superficie equivalente a cerca de 14 millones de campos de fútbol a causa de la deforestación. Las plagas de insectos dañan alrededor de 35 millones de hectáreas de bosques cada año. Las cuencas hidrográficas forestales y los humedales proporcionan el 75% del agua dulce accesible del mundo. Cuidemos nuestros bosques y mejoraremos el mundo.
Y ahora una canción, porque sí.
Terminamos con uno de los grandes grupos de folk españoles de los años 70, Los Lobos, que dedicaron un álbum al gran poeta Miguel Hernández, muerto en la cárcel de Alicante durante la dictadura de Franco. Uno de sus mejores poetas y de sus mejores poemas fue Vientos del Pueblo.
De Miguel Hernández, Vientos del Pueblo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Vamos a acabar el programa leyendo otra poesía de Marisa Ortega. Y dice así, el título, El balneario. Llegaron al balneario casi de incógnito. Madre e hijo aparecieron en el comedor de improviso. Pensé inmediatamente que esa entrada tendría que haber sido anunciada. Él de tez blanca, cabello ondulado y gris cubriéndole los hombros. Ella, adusta en las formas, distante en el trato, parecía furiosamente complacida colgada de su brazo. Su figura advertía que guardaba celosamente la llave de ese semibrazo que le vinculaba al hijo. El aspecto anacrónico del hijo armonizaba con una extrema delgadez. Toda su apariencia indultaba a cada paso cualquier posible defecto para ocultarse, pero sus ojos lo captaban todo. Y yo acogía esa mirada suya deseosa de placeres ocultos, inaccesibles para él, de amores truncados, dejando atrás como buen filósofo. Observaba su entorno con un febril deseo camuflado en rictus que sólo yo distinguía. Él sabía que su dicha solo la reconocería ante lo desconocido. Hoy he visto bajar ya sola a la madre y me he pedido un tinto de reserva para celebrarlo. Nuestra frase final de hoy dice así: nos regalan los miedos para vendernos la seguridad. Hasta el próximo programa.
Adiós.